Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 15 de junio de 2023. No, sí, ya lo sé, señora, que no soy Herrera, no, ya. Pero usted tampoco es Herrera, ¿eh? Yo no le digo, todo el día no se lo estoy recordando. Es que, vamos a ver, aquí o venimos a contar noticias o nos ponemos a contar nuestra vida, una de dos. A ver, yo lo que le puedo decir es que un servidor de usted es un jornalero de la radio, que a lo tonto, ya ha servido en las mejores casas radiofónicas. Aquí donde me ven o donde me oyen, uno ya tiene la cofia de platino. Y si hay algo que he observado a lo largo de estos años, es que los grandes comunicadores, esos que son escuchados por las masas cuando se ponen delante del micrófono y que luego son tan queridos por la gente cuando salen a la calle, están tan bien y llevan una vida tan plena que no quieren que eso se acabe, no quieren que le recoja al señor hasta el siglo XXIII. Entonces yo lo que he observado es que muchos de ellos, una vez al año, se van a las clínicas estas que te hacen una revisión de arriba abajo, que te lo miran todo para asegurarte que vas a durar más que un martillo metido en manteca. Y claro, ahí les hacen de todo. Les cambian el aceite, el filtro de polen, la presión de los neumáticos. Vamos, le miran todos los orificios. Y en eso está hoy Carlos Herrera, señora, que es que hay que contárselo todo, de verdad. Y claro, estando en plena revisión rutinaria de todos los orificios herrerianos, pues ponerse a hablar al mismo tiempo de los pactos PP-Vox, pues hombre, hubiera sido un poco raro, ¿eh? Así que a la espera de que el jefe venga diciendo, pues mira, me han dicho que tengo un poco de colesterol, pero aquí está el tío, pues si les parece, vamos a ir dándole salida a la actualidad informativa. Actualidad que, como comentábamos a primera hora, sigue encajonada en ese sándwich electoral que nos ha hecho Pedro Sánchez colocando las generales justo después de las autonómicas y municipales. De tal manera que seguimos en esa especie de carrusel que cuando no te viene una novedad sobre los ecos del 28M, te asalta una noticia sobre el futuro 23J. Y todo se mezcla, y todo parece estar relacionado, por lo menos en lo que desea el PSOE, que ahora nos va a dar la matraca durante semanas con esa idea tan curiosa de que la izquierda sí puede pactar con la ultraizquierda, con los golpistas separatistas, con los filotarras y hasta con el conde Drácula, si hace falta. Ya se encargarían Lastra o Simancas de decir que Drácula es muy progresista, y que en cambio el PP no puede pactar con Vox.
Están dispuestos a pactar contra lo peor de Vox. Estamos viendo que no solo están dispuestos a pactar con aquellos que dicen que no existen la violencia machista, sino con aquellos que la practican.
Pacto vergonzante. Evidentemente, PP y Vox se presentan bajo el mismo ticket electoral y los ciudadanos tienen que tomar nota.
Nos decía que tenía líneas rojas para pactar con la ultraderecha y el mismo martes ponía una alfombra roja a Vox.
Pues miren, en una semana saldremos de dudas y sabremos si la izquierda es capaz de revitalizar un poco a sus votantes de cara a las generales con el famoso discurso del miedo a la ultraderecha. En una semana sabremos si hay gente que le compra la mercancía al PSOE, que no funcionó en Madrid, en Andalucía y tampoco en el 28M. En todo caso, es una cosa curiosa, porque si los socialistas nos quieren convencer ahora de que votar a PP es votar a Vox, habrá que elegir que votar al PSOE es votar a Bildu o a Esquerra. En fin, eso ya dependerá del electorado en unos tiempos en los que ciertamente los mensajes son cada vez más simplones y contradictorios. Ayer Núñez Feijóo se escudó precisamente en eso, en que el PSOE no tiene autoridad moral para decirle al PP con quién puede pactar o no después de lo que hemos visto en esta legislatura. Es decir, donde haya que pactar, pactarán. Aunque Feijóo también le dejó claro a Vox que donde consideren que no es necesario, no pactarán o no darán a Vox más de lo imprescindible. Y en esos dos mensajes, uno para la izquierda y otro para Vox, es donde hay que enmarcar todo el debate que se está desarrollando en el ámbito autonómico. Hay que decir que la derecha, la más centrada y la más radical, tienen una oportunidad, yo no sé si histórica, pero sí muy importante, de demostrar si otra cultura de gobiernos de coalición es posible en España o no. Las coaliciones de izquierda suelen acabar como el Rosario de la Aurora. En Galicia, lo del PSOE y el BNG duró lo que duró. En Cataluña, los tripartitos fueron un reparto descarado de consejerías con socios compitiendo entre ellos de forma descarnada. Y la culminación ha sido el gobierno PSOE-Podemos en Moncloa, con unos ministros que no podían ser cesados por el propio presidente del gobierno y una disfonía en la acción de gobierno que ha acabado con varios desastres legislativos que quedan para los anales de la historia. El principal, lo del solo sí es sí. Ahora bien, ahora son PP y Vox los que tienen que demostrar si lo suyo va a ser también encastillarse en las discusiones previas y directamente que no haya acuerdos, o allá donde sí haya acuerdos, que todo consista al final en dividirse las consejerías y pasarse la legislatura con la borrica a brincos. Ni el PP puede caer en la arrogancia de pensar que como tiene más votos puede actuar como si Vox no existiera, cosa que no es verdad, porque allá donde el PP le falten escaños para la mayoría absoluta, sobre todo si son bastantes escaños, es porque la ciudadanía soberana así lo ha querido, ni Vox puede pretender tensar la situación más allá de la fuerza y el respaldo social que realmente tenga en cada caso. Lo de Castilla y León costó que arrancara y todavía tienen días mejores y peores. Lo de Valencia, que parecía lo más complicado, parece que lo han encaminado. Y fíjense, donde parecía que la cosa iba a ser más fácil porque al PP solo le faltan dos escaños y eso se podía arreglar con algún cargo en la mesa del Parlamento o algún acuerdo programático para que Vox diera apoyo parlamentario desde fuera, resulta que es lo que se ha complicado. Pero hasta tal punto que Vox asegura que el PP se ha empeñado en que en Murcia haya repetición electoral.
Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos. Seguimos con la mano tendida, pero hoy día el Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones. El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones. Yo creo que es evidente quién ha vetado el gobierno en la región de Murcia.
José Luis Antelo es el líder de Vox en Murcia y denuncia que el popular López Miras no se ha empeñado en tener un gobierno solitario, cosa que no parece descabellada porque está rozando la mayoría absoluta, sino que también ha aplicado el rodillo en la mesa de la Asamblea dejando fuera a Vox. Desde el PP dicen que es que Vox quería presidir la Asamblea por narices y que eso era venirse demasiado arriba, teniendo en cuenta que la relación de escaños es muy desigual y que Murcia no es Valencia. Claro, en la Comunidad Valenciana los populares, si no daban la presidencia de las Cortes a Vox, se la quedaba a la izquierda, pero en Murcia solo hace falta que Vox se abstenga. Aún así, el PP podría haber tenido algo de cintura y hacer ese guiño a Vox para tener la fiesta en paz. Era un premio excesivo para lo que ha sacado Vox en esa región. Aunque el PP se haya puesto duro, ¿Vox se puede permitir generar ahora inestabilidad con la que está cayendo? Pues hoy le preguntaremos al popular López Miras qué se puede esperar en Murcia después de lo de ayer. Pero parece claro que el PP no tiene intención de permitir que Valencia sirva de modelo para replicar una especie de pacto global con Vox en toda España. Sea como sea, lo de la Comunidad Valenciana debe entrar ahora en el momento clave del reparto de consejerías y qué aporta cada partido en el programa de gobierno. Y ayer fue interesante escuchar aquí con Carlos Herrera al popular Carlos Mazón, que insistió en esa idea. Si todos tienen clara la relación de fuerzas que tienen, ese 40-13, todo irá bien. Ni unos pueden olvidar que solo tienen 13, ni los otros que no tienen más de 40. En todo caso, ¿cuál es el reto de este tipo de gobiernos de coalición entre las derechas allá donde se cierren? Pues seguramente no descuidar los servicios sociales para desactivar por ese flanco las críticas de la izquierda y ser muy firmes en cuestiones como la libertad educativa o la libertad lingüística, donde tanto los votantes del PP como los de Vox están exigiendo cambios, cambios después de que la izquierda y los nacionalistas se hayan infiltrado durante años en las consejerías de educación de diversos territorios. Y ahí parece que Mazón, como futuro presidente de la Comunidad Valenciana, tiene claro que no le va a temblar la mano.
El compromiso es serio, es inexpugnable, ¿no? El de la libertad educativa, que por desgracia no brilla en la Comunidad Valenciana. Mire, una de las primeras cosas que tenemos que hacer con urgencia es acabar con la Oficina de Policía Lingüística. Tenemos que acabar con todo un ejército, porque es obligatorio, con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo por Compromís bajo el gobierno de Puig, que van por ahí por los centros diciendo cuáles son los planes lingüísticos que tiene que hacer centro a centro todos y cada uno de ellos, ¿no?
Más allá del ruido que genere la conformación de esos gobiernos, lo que les dará sentido o los mandará al basurero de la historia es su balance de gestión. Y si dentro de 4 años se nota o no se nota que cambiaron algunas cosas que deben cambiar a mejor. Ni puede haber acoso a los colegios concertados, ni puede haber comisarios políticos espiando los colegios qué idioma hablan los críos, ni se puede tocar demasiado las narices a los médicos con si saben o no saben un idioma autonómico, ni se puede poner a los padres en la tesitura de que si quieren guardería pública, esa guardería tiene que ser en valenciano sí o sí. Eso debe cambiar, y eso debe ser lo importante más allá del reparto de sillones. Si se pierden en el reparto de sillones, al final no habrá habido mucha diferencia con los gobiernos de coalición de izquierda. Una izquierda, por cierto, que además de poner el grito en el cielo con la amenaza de la derecha extrema, sigue muy interesada en hablar de economía. De hecho, está Nadia Calviño con los puños apretados, haciendo así el molinillo con los brazos, como el que pide pelea con el PP. En plan, a ver cuando tengo un debate económico con los peperos que me lo llevo por delante. Bueno, pues fíjense qué curioso que la que ha venido a cuestionar que las cosas en lo económico no están realmente tan bien como dice el PSOE, resulta que no es la derecha, sino Yolanda Díaz. El otro día vino a recordar a Pedro Sánchez que menos lobos con la bajada del IPC, porque la gente sigue angustiada cuando va al supermercado, y ayer le tiró una puya a la propia Nadia Calviño.
Aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país.
Yolanda Díaz, que ha alabado a grandes referentes económicos como Karl Marx y Hugo Chávez, ha propuesto subir todos los impuestos, el IRPF, sociedades, patrimonio, prácticamente todo, menos el IVA, y crear, eso sí, una fiscalidad feminista, que ya es la cuadratura del círculo ideológico. Más de 5 semanas, todavía para el 23 de julio, como para no hacerte una revisión para coger fuerzas.